El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, un saludo a todos los internautas de Colombia, de Bogotá y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y esta semana nos acompaña en la mesa de trabajo Mónica Colín. Hola, Moni, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Un gusto, como siempre, estar en el programa. Y la verdad, un día bien interesante para entender más cómo podemos hacer las empresas para trabajar de manera más formalizada y de la mano de las empresas ver todo el tema de sostenibilidad.
Bueno, sí, el tema está muy interesante con nuestros dos invitados, que ya pronto se los vamos a presentar. Y también nos está acompañando hoy, que veo conectado, Diego Mesa. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Ángela. Hola, Mónica, Felipe, Nelson. Un saludo cordial para todos ustedes y bueno, definitivamente esta cita es imperdible todos los viernes, porque evidentemente estamos tratando un tema que es de alto valor y bueno, como el compromiso de las empresas, la comunidad, los diferentes actores trabajando por la sostenibilidad de nuestro país y del mundo.
También un saludo muy especial a quien hace magia desde la cabina, porque nosotros seguimos emitiendo desde la distancia, conectados desde nuestras casas, desde nuestras oficinas. Nelson Duarte. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, un saludo muy especial para todos los internautas que a esta hora están ya conectados con este programa interesante sobre Planeta Sostenible y pues interesante el tema de hoy. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, Nelson, y también un saludo a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Recuerden ustedes que nos pueden escuchar por todas las plataformas, Spreaker, Spotify, iTunes, o también a través de nuestra página www.pactoglobal.org o a través de la página oficial de U Rosario Radio. Y siendo así, Nelson, pues vámonos con nuestro invitado, vámonos con la primera sección, Trending Tips.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hoy, el contexto antes de presentar a nuestro invitado. Encontraba un poco en internet para dar la introducción sobre el sistema B y encontré que es una estrategia que busca que las empresas vayan más allá del desempeño financiero y tiene como tarea generar, además de desempeño financiero, el impacto social y ambiental. Esta historia de coherencia se comienza a escribir desde los mismos estatutos de las organizaciones que quieren ser parte del sistema B, para incluir explícitamente el objetivo de tener un buen desempeño social, ambiental y financiero. Entonces digo, creo que estoy muy corta explicando qué es Sistema B, y por eso nuestro invitado de hoy, quien es Felipe Chajín, director ejecutivo de Sistema B Internacional. Entonces, hay varias preguntas, muchas dudas, y yo sé que Felipe nos va a apoyar con resolver estas inquietudes y en enamorarnos más de esta apuesta por la sostenibilidad. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, buenos días. Todo súper, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar con toda la mesa hoy compartiendo sobre Sistema B.
Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y también se acaba de conectar a nuestra mesa Víctor Hugo Malagón. Hola, Víctor.
No podía no conectarme, querida Ángela. Un saludo muy especial. especial a Nelson Duarte, que hace magia siempre con nuestro programa Planeta Sostenible, a Mónica y a Diego, mis colegas en la mesa de trabajo, y tener hoy a Juanita y a Felipe es un verdadero honor y un verdadero privilegio. Bienvenidos a Planeta Sostenible.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, inicio con la primera pregunta y la siguiente la puede hacer Víctor y después vamos a intercambiando. La primera pregunta, Felipe, ¿cómo se dice? O sea, ¿Sistema B o Empresas B?
Es una muy buena pregunta y gracias por llamar la atención a esa aclaración. Hablamos de Sistema B y te digo por qué. Nosotros no solo trabajamos un tema de certificación con las empresas, ese es uno de nuestros ejes de trabajo y son el corazón de nuestro movimiento, pero como tal, Sistema B trabaja 5 ejes de impacto. Primero tenemos estándares de clase mundial y tenemos una herramienta gratuita que es el B Impact Assessment Tool, que la pueden utilizar todas las empresas que quieran medir y gestionar su impacto social, ambiental y económico con cadena de valor, medir gobernanza, el propósito del negocio. Y entonces nuestro primer eje de trabajo es escalar exponencialmente y mejorar la medición de las empresas. Después sí trabajamos por crecer esta gran comunidad de empresas B que hoy cuenta con más de 850 ya casi en toda la región, en toda Latinoamérica y casi 5,000 en el mundo. Trabajamos un tercer eje de implementar una narrativa de cambio sistémico desde el sector privado. Después trabajamos temas en política pública también. Por ejemplo, nosotros fuimos los que propusimos la ley BIC en Colombia, que hoy en día cuenta con más de 1,600 empresas en el país. Y también trabajamos en aumentar la integración, el compromiso de las empresas B y agregando valor a la comunidad. Entonces trabajamos esos 5 ejes, por eso hablamos del Sistema B, por supuesto con las empresas B en el corazón y en el centro de toda la propuesta de valor a la sociedad.
Víctor.
Muchas gracias, Felipe y Juanita. Yo voy a dejar a Diego que haga un contexto sobre el tema de Cámara de Comercio y descarbonización más adelante, pero sí quisiera, Felipe y Juanita, preguntarles sobre el contenido del Sistema B, porque Sistema B tiene un componente muy importante de reformulación del gobierno corporativo, de reformulación de la capacidad accionaria y, por supuesto, incluso de las figuras societarias. Y Felipe nos hablaba ahorita de la apuesta por empresas BIC. ¿Cómo las empresas pueden entender mejor esa apuesta por cambiar el modelo societario, por cambiar el modelo accionario, y qué significa eso en el modelo de Sistema B?
Dale, Juanita, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo por mi lado?
No, vale, tranquilo, Felipe, tranquilo, no vayamos con la sorpresa de Juanita en la segunda parte del programa.
Claro que sí. Mira, como bien lo dices, Víctor Hugo, todo empieza desde los estatutos y reconocemos que la empresa y la gerencia de la compañía, con este cambio de estatutos, que es un requisito para volverse una empresa B, pero también una empresa BIC hoy en día, nos lleva a un deber fiduciario, donde la gerencia de la compañía está obligada no solo a generar valor para los accionistas, y en ese sentido salirnos de esta idea del capitalismo salvaje donde lo único que importaba era maximizar la utilidad para el accionista y tener un impacto positivo para la sociedad y para el medio ambiente. Eso también le brinda al gerente no solo una responsabilidad, pero también una protección en caso de que alguno de los accionistas no esté de acuerdo en seguir, digamos, que este modelo de triple impacto, de trabajar por todos los stakeholders de la organización. El otro eje de esta visión es lo que en inglés se llama el duty of diligence, pero podríamos decir que en español es el deber de gestionarse después. No es solo cambiar los estatutos y dejar esto como un saludo a la bandera al final, es realmente incorporar dentro de la gestión y la toma de decisiones del día a día, pero también estratégicas de la organización, esta visión del triple impacto, contemplando no solo el éxito financiero, sino el impacto ambiental y social de la organización en todo lo que hace. Y por supuesto esto cubre varios ejes, como les decía, cubre todo el eje de la gobernanza, cómo estoy gobernando la organización, cómo estoy impactando a los trabajadores, cómo estoy impactando a mis clientes, a la cadena de valor y de suministro, y también cómo está metido el propósito dentro del eje central o de la estrategia de la organización. Un poco lo que queremos evolucionar es esa idea ya ojalá arcaica y cada vez menos presente de la responsabilidad social corporativa, donde yo buscaba un poco resarcir los daños que hacía el negocio en su eje central con una estrategia paralela. Acá lo que estamos diciendo es desde el core, desde el centro de lo que hace el negocio, debe tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, y por eso el propósito debe estar en el centro de la organización. Si este es el caso, entre más crece la empresa, más impacto positivo genera en toda la sociedad, y esto es algo muy bonito. Por ejemplo, el caso de Betterfly, el primer unicornio social de Latinoamérica, está trayendo un mensaje muy potente al mercado, y es decir, salgámonos de esta narrativa de que lo único que importa es cómo crezco y lograr una valoración de $1 billion. No, el cómo crezco y el qué tipo de propósito tengo en el centro es igual o más importante que simplemente crecer por crecer.
Muy, muy interesante. Yo más adelante te voy a preguntar un poco sobre Betterfly, que nos cuentes sobre ese caso, pero tengo una que nos habíamos hablado antes de esta que estoy que me la hago, que habíamos preparado Felipe y yo. La Cámara de Comercio de Bogotá sacó hace unas semanas una encuesta que hizo a los empresarios de Bogotá, en donde le preguntaba sobre el concepto de descarbonización y sobre todo este cuento de la sostenibilidad. Y el 70% de estos empresarios decían: yo no conozco el concepto de descarbonización, no sé qué es. Para los oyentes, descarbonización es cada acción que generamos para poder reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, con Felipe, que nos de verdad nos deja un poco tristes como este tema, la pregunta que le quiero hacer es: ¿por qué es importante que los empresarios sepan de sostenibilidad? ¿Por qué es importante que entiendan que su negocio de alguna manera impacta en temas de cambio climático?
Mira, me voy a devolver a cuando vi estrategia en la universidad. Yo soy ingeniero industrial y en ese momento el tema o el modelo de pensamiento bajo el que se trataba la estrategia, y siento que todavía se utiliza demasiado de una manera limitada, son las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Entonces uno le decía: mire, cuando usted está pensando cómo planear la estrategia de su empresa, piense en sus proveedores, en sus clientes, en productos sustitutos, etcétera, etcétera. Y ahí se quedaba. Uno no pensaba qué había por fuera de esta pequeña burbuja. Después esto se evolucionó un poco y se trajeron otros stakeholders como gobierno, como tercer sector, porque se entendía que la legislación también afectaba la realidad de una empresa, etcétera. Después esto evolucionó un poco más y hay un modelo que tiene 3 bolitas: una que está la empresa, está la sociedad y el medio ambiente, y si uno las juntara como en una pequeña flor, se decía: en el centro hay una confluencia que afecta los temas ambientales a la empresa y los temas sociales a la empresa. Pero la realidad es que todos estos modelos son demasiado reduccionistas y no nos dicen qué es lo que pasa. La empresa en verdad está en otro círculo más grande que se llama sociedad, y la sociedad está en un círculo más grande que se llama medio ambiente. Entonces lo que nos estamos dando cuenta hoy es que si ese ecosistema primero que se llama sociedad no está funcionando bien, y en Colombia no puede ser más evidente con, por ejemplo, los paros y las protestas que tuvimos, pues ya creo que no hay una empresa en Colombia que diga: oiga, los temas sociales de pronto sí me afectan, porque si esto se para, explota, hay protestas, hay paros, pues me afecta toda la actividad económica. Pero después lo mismo pasa con la esfera siguiente, que es el medio ambiente. Si el medio ambiente empieza a tener tensiones, generar aumentos en costos, va a afectar a la sociedad y va a afectar a la empresa. Entonces hoy en día es imposible no entender que lo que está pasando en estas esferas, y es sorprendente y doloroso que todavía tantos empresarios no lo tengan en el radar, pero hay millones de ejemplos. Ahorita estamos viendo cómo el aumento en materias primas está afectando todas las estrategias de muchas empresas. El tema de aumento en costos de alimentos, por ejemplo, algo tan sencillo, cómo eso afecta a mis trabajadores, que el poder adquisitivo de todos esté reduciéndose, cómo el que los costos de los alimentos estén subiendo por temas climáticos, entre muchos otros, puede llevar a que un paro agrícola nacional sea más probable y en caso de que eso se dé nuevamente tenga impactos económicos. Entonces, al final, creo que hay un símil muy, muy importante o muy claro para hacer. Hace 10 años uno hablaba de transformación digital y algunas empresas estaban montando, otras no, pero la pandemia llevó a que el que no estuviera montado una estrategia digital o salía o tuvo que hacer maromas rápidamente para ver cómo alcanzaba y jugaba en un mundo que es digital. Para mí, el mismo símil se va a dar frente a lo ambiental y lo social. Las empresas que no estén preparadas para gestionarse teniendo en cuenta estas realidades, hoy por hoy lo pueden ver como un lujo. En 10 años va a ser la base mínima que van a tener para estar sobreviviendo y las que mejor lo hagan son las que realmente van a estar ganando mercado y generando mayor impacto a todo nivel.
Muchísimas gracias. Entonces, tenemos que seguir en esta apuesta de inspirar a nuestros líderes empresariales, pero también a los colaboradores para que aprendamos sobre todo lo que significa cambio climático, para que entendamos que la acción mínima que puede ser reciclar en nuestra casa suma al proceso de descarbonización que estamos buscando, reducción de gases de efecto invernadero. Mónica, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta. Felipe, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros. Mire, yo como directora de sostenibilidad de una empresa, pues obviamente conozco y muchos de los que nos escuchan que existen muchos sellos y certificados que justamente nos hablan de la sostenibilidad y nos apoyan a las empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que hace diferente al sistema B? ¿Por qué nosotros debemos apostar hacia a ese tipo de certificación?
Mira, es una excelente pregunta. El sello B no existe simplemente como una certificación. Te diría que en principio es algo que trasciende y busca ser una filosofía de generación de impacto y de una nueva forma de hacer las cosas desde el sector privado. Entonces, aunque sí hay un sello y una posibilidad de certificarte, te diría que trasciende mucho ese espacio. Pero siendo muy concreto, primero tenemos unos estándares muy profundos y transversales. Pocas veces vas a ver otra opción de un sello que te mire el propósito de la organización, que te mide la gobernanza, tu impacto en los trabajadores, en el medio ambiente, en toda la cadena de valor de suministro y sobre todo que el propósito esté embebido en el modelo de negocio. Después tienes además todo el tema de la transformación del deber fiduciario para que incluya a todos los stakeholders. Y esto hace que realmente tengas una profundidad y un nivel de exigencia que no encuentras realmente en ninguna otra opción de las que hay. Vuelvo un poco al principio de la explicación y definitivamente no queremos que las empresas que se montan en la certificación lo hagan por tener un sello. Sí tiene beneficios y hoy en día los mercados internacionales están reconociendo ya esto y muchas empresas exportadoras ven en el sello B una opción de entrar a un nuevo país con un respaldo ya garantizado. Tiene beneficios en el sentido de que logras mucho mayor compromiso y engagement de los empleados que trabajan en la empresa, logras cadenas de valor más resilientes. Hay estudios que incluso demuestran que hay una correlación ya demostrada entre mejor gestión de impacto social y ambiental y mejores resultados económicos o financieros. Entonces, aunque todo esto es así, queremos que los que se montan acá lo hagan porque entiendan que si no actuamos de una manera diferente, el mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones va a ser un mundo prácticamente invivible y que no podemos esperar que los gobiernos o el tercer sector nos resuelvan todos los problemas. Al final, el sector privado tiene que entender que su rol debe trascender la generación de una ganancia económica. Por supuesto, esta es la base mínima viable, pero de ahí en adelante, si no pasamos de ser parte del problema, porque pues esta es una realidad, el capitalismo ha traído muchísimos beneficios a la sociedad en términos de resolver necesidades a todo nivel, pero también ha generado muchos problemas. Entonces, si no pasamos de ser parte del problema a ser parte de la solución desde el sector privado, el cambio que buscamos en el mundo va a ser absolutamente imposible.
Me encanta, es muy conectado con esta apuesta del Pacto Global. Diego.
Bueno, Felipe, pues un gusto. Yo actualmente Estoy al frente de una red de valor compartido, que es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la OI, y pues obviamente hay actores que están participando, pues tanto de la academia, que son 23 universidades a nivel país, y obviamente grandes empresas, pues que también hoy aquí en cabeza de Víctor, de Mónica nos acompaña. Uno de nuestros socios, y creo que tú lo has conocido, es Aim to Flourish. Con Aim to Flourish, que también trabaja desde los Estados Unidos, en México, Estados Unidos, el tema de empresas del sistema B, pues digamos que ha habido como una estrategia muy interesante de ser inspiradores y de ser un poco referentes en el tema donde los estudiantes, los docentes empiecen a trabajar y ser como un canal para identificar estas empresas. Felipe ya ha contado aquí un tema interesante, pues esto más que una certificación es un modelo de negocio que hay que empezar a trabajarlo, porque evidentemente es el camino. Y mi pregunta encaminada es, ¿cuáles son esos retos para que de aquí en adelante, pues esto más que una certificación, pues sea el camino dentro de esos nuevos modelos de negocio y emprendimientos, trabajen e incorporen pues definitivamente esta triple hélice de lo económico, social, ambiental?
Bueno, una pregunta muy difícil, porque tenemos retos a todo nivel, tenemos retos de conciencia, como lo estamos viendo, pues ni siquiera los empresarios ven el cambio climático y la necesidad de la carbononeutralidad como algo relevante para ellos. Este es un capítulo de todo lo que hay en el mundo de la sostenibilidad del triple impacto, pero tenemos que pensar y partir desde el desconocimiento a nivel de los empresarios. Después hay muchos incentivos del sistema que todavía enfocan, digamos, a los líderes en el corto plazo. Entonces, si miramos todas las compañías públicas y qué presión hacen fondos de inversiones frente a la gestión que puede tener un gran gerente, un CEO, hay mucha presión para maximizar resultados financieros de corto plazo. Después, otra de las fuerzas, hay dos fuerzas adicionales a tener en cuenta. Están todos los trabajadores. Acá estamos viendo un despertar en donde cada vez más las personas quieren trabajar en una empresa con un propósito, con un impacto positivo, y esto está empezando a pasar, pero todavía, y en nuestros países hay mucha necesidad y pocas personas se pueden dar el lujo de escoger, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos con el Great Resignation y en Europa, donde sí, muchas personas están dando el salto, y empresas que no incorporan esto se están viendo en problemas, pero es otra fuerza que juega. Está todo el tema del consumidor. Si somos sinceros, ¿cuántos habitantes de nuestro país se pueden dar el lujo de contemplar en sus decisiones de compra aspectos ambientales, sociales y de impacto? Pues para mí todavía es un lujo de los estratos más altos de nuestra sociedad, pero realmente la gran parte de los colombianos están pensando cómo sobreviven y logran armar una canasta básica que les haga sentido. Entonces, realmente hay muchos incentivos de fondos sistémicos que hacen que este cambio sea muy difícil, sin entrar a hablar de la política, que es el otro gran eje, en donde con polarizaciones, con inestabilidades, con toda la complejidad que tenemos en nuestro país, pues estos temas al final pocas veces entran a ser parte del discurso o del proyecto político con la relevancia que deberían tener. Entonces, no me gusta dar un panorama desalentador, pero al final creo que tenemos que ser realistas, y también los que estamos muy cerca al mundo de la sostenibilidad, a veces podemos caer en el fenómeno del greenwashing, no greenwashing, sino es como estoy cerca a las empresas que están generando el cambio, estoy cerca a los que hablan del tema, puedo pensar que esto realmente está más avanzado de lo que está ahí, y la verdad, si uno hace un diagnóstico franco y aterrizado, estamos muy lejos, muy tarde y muy lentos frente a donde deberíamos estar.
Felipe, tu experiencia nos anima, nos inspira. Yo tengo la suerte de haber contado con Felipe en su vida pasada, representante de una empresa multinacional como miembro del Foro de Presidentes, pero públicamente te comprometo a que como director de Sistema B nos sigas acompañando en el Foro de Presidentes. Con Angelita, con Diego, con Mónica, esta semana con el Pacto Global, con la Red de Valor Compartido, el Foro de Presidentes y los gremios más importantes de la producción en Bogotá hicimos una reflexión sobre el papel del empresario en el presente y el futuro de la sociedad. Y allí hablábamos, Felipe, de que hemos evolucionado muchísimo en la medición del impacto económico. Tú que hablaste de triple cuenta, eso está muy bien inventado y cada vez más sofisticado, que hemos avanzado muchísimo en los indicadores de medición de impacto ambiental. Los expertos que son ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero que todavía seguimos en deuda de un sistema de medición de impacto social, que cuando hablamos de impacto social seguimos diciendo, bueno, hemos gastado una cantidad de X de dinero en tales comunidades, o hemos invertido tanto dinero como si la inversión de dinero nos mostrara realmente el impacto en la sociedad. Desde Sistema B, ¿qué podemos encontrar en esa evolución de la medición?
Mira,
tenemos un tema en el audio. Felipe, ¿nos escuchas?
Sí, ya, creo que pues a mí con Víctor se me estaba cortando un poquitico, pero alcancé a escuchar la pregunta. No soy un experto en todos los sistemas de medición y gestión. Al final, y justo esta mañana estaba leyendo un artículo del Stanford Review, en donde se dice, mire, al final el tema de medición ESG, y este es uno de los marcos grandes que está tomando fuerza, y tú dices, todavía no está en Colombia, pero se viene a pasos agigantados, y el ESG pues tiene el medio ambiente en la E, o ASG como es en español, el social como segundo eje, y la G significa gobernanza. Entonces te diría, esto viene y viene muy fuerte, pero volviendo al artículo que mencionaba, tiene un montón de problemas de fondo. Al final, la posibilidad de que se vuelva un ecosistema en donde el greenwashing está presente es enorme, porque a ti medir no te garantiza que realmente estás gestionando. Al final, tú puedes reportar lo que mejor te parezca. Entonces, también ahí hay un riesgo altísimo de que se muestren solo lados buenos y en el fondo la gestión profunda no se esté haciendo como debe ser. En ese sentido, nuestra apuesta es muy fuerte y concreta, y con esta herramienta que les mencionaba del B-Impact Assessment, tú realmente te ves obligado a gestionar los cinco ejes primero, los que hablaba: trabajadores, gobernanza, impacto social, ambiental, propósito, y tienes una posibilidad de hacer un benchmark comparativo y te damos un score. No es un sistema perfecto, y también soy muy sincero y te digo, nos estamos replanteando cómo deben ser los estándares, entendiendo la complejidad de la situación ambiental, social, en términos de inclusión, etcétera, y ya estamos trabajando en nuestra versión 2.0 de estándares después de 15 años de tener esta versión. Hemos hablado con más de 1.200 stakeholders y estamos buscando, precisamente hago una pequeña cuña, si ven mi perfil en LinkedIn o el de Sistema B, hace poquito publicamos una invitación para tener un experto latinoamericano en este panel final que trabajará el aterrizaje de nuestra nueva versión de los estándares. Pero esto para cerrar y ser concreto, requiere no solo empezar a medir, sino ver cómo medimos de una forma que sea transparente, que sea comprensiva de todos los aspectos que deben ir, y cómo también reportamos y pueda haber una accountability frente a lo que se reporte. Porque hoy en día te digo que las soluciones propuestas parecería ser que traen más problemas que realmente respuestas, y al final terminan siendo un escudo frente al cual pareciera que sea un cambio de fondo, pero realmente no se está dando. Entonces, nuevamente una visión crítica, pero desde mi perspectiva es lo que hay ahí.
Bueno, yo siento que es una visión crítica, pero que también nos invita a esta apuesta por el ODS-9, y es innovación, ¿no? Y para aportar en temas de innovación hay que estudiar, hay que investigar, hay que meternos en este mundo de la sostenibilidad y adaptar la estrategia de negocio definitivamente a los temas de sostenibilidad, que es como esta invitación que he tratado de hacer en todo el tema del programa. Felipe, yo tengo una pregunta todavía en cola, que la habíamos hablado antes de sacar esta entrevista, y era contarle un poco a los oyentes sobre el caso Betterfly. ¿Por qué es tan relevante y por qué lo trajiste a cotación a comienzos del programa?
Mira, Betterfly, como les conté, es el primer unicornio social de Latinoamérica. Un unicornio es una empresa, un startup que logra una valoración de $1 billón. En Colombia, por ejemplo, Rappi pasó por ahí hace un rato, y bueno, hay otras en fila por ahí. Vi hace poco a La House, a Fruana, como a los potenciales. Lo bonito de Betterfly es que su modelo de crecimiento está atado 100% a un modelo de impacto. Es una empresa que vende seguros de vida y tiene beneficios desde lo que hace para los usuarios, donde a ti te dan beneficios en la prima, si haces ejercicios, si meditas, si duermes bien. Entonces tú dices, sí, esto me hace sentido. Entre más crece Betterfly, mejores hábitos tienen las personas, menos gastan las compañías de seguros al final y menos paga el usuario. Por todos lados hay un beneficio económico, de salud. Después hacen un montón de cosas de apoyar a movimientos de grassroots, de impacto social y ambiental. Y cambian un poco la narrativa de que lo importante es crecer, que lo importante es que levanté $100 millones o $500 millones en mi serie A o en mi serie B, porque al final cuando uno entra a LinkedIn eso es todo lo que ve, el emprendedor con el cheque y alzando los brazos y somos los mejores porque levantamos tanto. Ok, está bueno, estamos generando ingresos, empleo, ojalá que eso resulte también en pago de impuestos, pero ¿y qué más hay? Está generando un impacto positivo en su cadena de valor, en la sociedad, en el medio ambiente, o por el contrario puede estar generando uno negativo. Y Betterfly entonces dice, ojo, no es importante crecer, es cómo crezco. Y han encontrado además inversionistas que confiaron totalmente en esta filosofía. Lastimosamente no tengo la cita en este momento, pero su principal inversionista decía algo así como, me metí en la primera ronda porque me pareció interesante, me metí en la segunda porque su modelo de gestión contemplaba a todos los stakeholders y me metí en la tercera ronda porque estoy seguro de que juntos vamos a poder cambiar el mundo. O sea, esta visión de Betterfly los llevó a un inversionista ángel muy financiero a entender que hay otra visión, hay una forma de montarse en algo mucho más potente que simplemente generar rendimientos financieros. Y probablemente atropellé horriblemente la cita original, pero si en algún momento después se puede colgar en la página o algo y compartirla, se las comparto en unos minutos después.
Claro, claro, Felipe, no solamente la cita, tienes un espacio en el blog de Pacto Global y ojalá puedas seguir escribiendo, porque todo esto que están haciendo los líderes, que están llevándonos en este camino de la sostenibilidad, lo necesitamos documentar. Sí, ustedes además de inspirar, también tenías un dato en redes que los eventos sociales también hacen parte del tema de ser sostenibles, y ahí también se habla de sostenibilidad y se inspira, lo inspiramos nosotros con nuestros amigos en un vino, un café, pero también necesitamos documentar estas experiencias en el blog, en la biblioteca y todo. Bueno, Víctor.
Felipe, no, simplemente decirte que esta es la magia de la radio, que nos podemos sentar a hablar y que sé que nuestros oyentes están disfrutando enormemente con tu conocimiento y con tu intervención, así que gracias.
Sí, Felipe, yo tengo otra pregunta. Yo creo que para todos es importante saber cuántas empresas actualmente hay en el sistema B, cuántas han pues manifestado ese compromiso, de qué sectores. Y yo creo que otra pregunta que siempre nosotros aquí ponemos en la mesa para desmitificar, ¿eso solamente es para la gran empresa o las empresas pequeñas y medianas también pueden estar ahí?
Mira, como les contaba, somos casi 850 en Latinoamérica, casi 5,000 en el mundo, y en Colombia hoy por hoy deben estar alrededor de 75 empresas. Son empresas de todas las industrias, empresas agroindustriales, muchas con mirada al consumidor final, pero también hay empresas B2B, como fue el caso de la empresa que yo lideré, Servióptica, y por de ahí entré al movimiento transformando a Servióptica a una empresa B. Y de todos los tamaños, realmente más o menos hoy en día un 70% de las empresas son pequeñas empresas, startups, un 20% medianas y un 10% empresas grandes de todos los rangos, desde Natura en Brasil, pues una de las empresas más grandes del mundo, una facturación por encima de los $10 billones, hoy por hoy compraron a The Body Shop, Avon, entonces pues es un grupo enorme. En Colombia, el año pasado entraron Alquería, entró Juan Valdés, Crepes y Waffles, Arroz Diana, Arroz Blanquita, perdón, Arroz Diana no. Entonces estamos viendo, sí, que cada vez hay más interés de empresas del mainstream por entrar a este movimiento. Viña Concha y Toro es otro ejemplo de una gran empresa chilena que se unió al movimiento el año pasado. Y pues no lo puedo divulgar, pero en fila, ya en proceso, hay otras grandes, tanto del país como de la región, muy, muy interesantes. Entonces vemos que al final esto es un experimento muy potente de mostrar que una forma diferente de hacer empresa es posible, una forma que sea coherente con poder vivir en este planeta por los próximos siglos sin sacrificar el futuro de las próximas generaciones.
Felipe, yo quiero hacer una pregunta.
Dieguito, un tema ahí es que hay lo que dice Felipe de poder vivir en este planeta, y está ahí, hay un estudio que dice que en el 2050, si nosotros no cuidamos los recursos del planeta, vamos a necesitar 3 planetas para poder vivir, para que el planeta nos dé los alimentos, nos dé el agua, nos dé todo. Entonces es un ejercicio de reflexión, y creo que tenemos que traer a Natura a Planeta Sostenible para que nos cuente todo ese trabajo que está haciendo, muy conectado con lo que también se lidera desde Valor Compartido con Diego. Diego, sigue.
Mi pregunta va encasillada aquí, revisando todo lo que hemos conversado para darle movilidad y, bueno, como esa incorporación. Sería muy, muy, muy loco pensar en un gobierno corporativo B, dado que se requieren unas competencias, una forma de pensar, una serie de temas que yo desde ahí lo incorporaría. No sé cómo, mi pregunta es cómo ves esa nueva línea.
Realmente es uno de nuestros ejes de trabajo, y en este eje de incidencia que hablaba como uno de nuestros 5 focos, trabajamos mucho el stakeholder governance. Entonces, pues la gobernanza pensando en todos los stakeholders, y con 2 ejes principales: el duty of care, que es esta obligación de preocuparse por todos los stakeholders, y desde ahí trabajamos los estatutos, por eso están en la ley BIC y también como un requisito de volverse una empresa B, y el duty of diligence, o el deber de debida diligencia, y lo que hablaba al principio de realmente estar obligados a tener una gestión pensando en el triple impacto. Y bueno, Ángela, también quería hacer un comentario frente al tema de los 3 planetas. Hay un concepto muy potente que es el Overshoot Day. No sé si lo conocen, el día del sobrepaso, no sé cuál es la traducción específica, pero básicamente todos los años se calcula en qué fecha del año como humanidad nos consumimos todos los recursos que tendríamos disponible para el año. Y esto ya lleva unos 30 años y empezó siendo en noviembre, octubre, y si no estoy mal, el año pasado fue como en junio 12 o algo así, donde ya nos estábamos consumiendo el total de recursos, y este dato también está disponible para diferentes países. Entonces, si uno mira países pues del Oriente Medio, suelen estar como en febrero, marzo, ya se consumen todo. Nosotros, teniendo una economía un poco más equilibrada, estamos creo que más hacia octubre, pero es un concepto súper interesante para los que quieran indagar un poco más el Overshoot Day, y ahí hay información muy bonita sobre
bellísimo, cómo estamos en ese sentido. Pero además es que el que nos gastemos los recursos en octubre significa que ya estamos en deuda con las nuevas generaciones, porque estamos consumiendo prestado del año siguiente. Y de verdad, sí, los invito a que lo vean, porque también cada acción, oyentes, cada acción, mesa de trabajo, suma. Víctor.
Una cosita pequeñita, porque es que, Felipe, para nuestros oyentes que son tan activos en estos temas, ¿cómo hacemos para que los empresarios y los oyentes de Planeta Sostenible no se nos confundan? Yo sé que el debate sobre concepto está ya muy, muy superado, pero la gente al final no sabe si es lo mismo que valor compartido, si sistema B, si responsabilidad social empresarial, si sostenibilidad, y todos sabemos que es convergente el espíritu de sostenibilidad en todos nuestros modelos. Mensaje para nuestros oyentes, Felipe: ¿cómo hacemos para que los empresarios no se confundan?
Mira, quisiera tener la respuesta y no la tengo. Parte del problema también es que tenemos muchos modelos, muchas versiones de decir lo mismo de una forma diferente, y al final cada uno jala para su lado. Digamos que sí hemos buscado una forma de colaborar con organizaciones, por ejemplo, como el GRI, para que nuestro modelo y el de ellos entienda cómo pueden sumar en vez de verse como algo diferente o desconectado. Pero más allá de esos esfuerzos puntuales, es una realidad del ecosistema. Te diría, no me parece el mayor de los problemas, porque cuando vemos que una gran proporción todavía ni ha empezado a dar los primeros pasos, por lo menos empecemos a montarnos en alguno de los modelos que está disponible. Después, creo que las organizaciones más grandes tienen sí más claridad de los caminos, entonces debemos trabajar, digamos, que el problema de punta y punta, que de los más pequeños la gran masa se empiece a montar por el modelo que les haga sentido y encuentren y empiecen a avanzar, y que los grandes que sí tienen equipos más estudiados en este tipo de soluciones y problemáticas empiecen a ser más accountable frente a avanzar de una manera concreta, sabiendo que ellos sí entienden pues qué es qué, porque han tenido más ancho de banda para estudiarlo y trabajarlo. Sería un poco
mi
primera reacción a esa problemática.
Y yo quiero sumar ahí también, por ejemplo, el tema de comunicación. A veces, a mí me encanta cuando ya escucho más podcasts de sostenibilidad. O sea, siento que más personas estamos llegando con esta apuesta de hacer pedagogía en temas de sostenibilidad. Me encanta que más organizaciones estén liderando temas de sostenibilidad, porque es llegar a más empresas, a más comunidades, a más instituciones públicas. Entonces, entre más nos subamos a este bus, donde estemos actuando bien, no con esta apuesta de lavar marca, sino de trabajar con coherencia, pues sigamos, porque si como lo dice la encuesta de la Cámara de Comercio, si el 70% de los empresarios de Bogotá no saben qué es descarbonización, pues ahí hay un ejercicio de pedagogía muy fuerte. Tenemos tomar más chocolate y más café para trabajar mucho más y hacer una pedagogía. Bueno, sigue nuestra otra invitada, Juanita, pero antes pues quiero cerrar con nuestra mesa de trabajo. Moni, ¿qué hemos aprendido con Felipe hoy? ¿Qué mensaje te queda? No te escucho.
Yo me quedo con la tarea de invitar a todos, incluyendo a mi empresa, evidentemente, a que vayamos y utilicemos la herramienta que nos comentó Felipe, que nos midamos. Esto lo podemos hacer, empezar a ver cómo estamos y empezar a hacer nuestra agenda, nuestra hoja de ruta. Yo creo que eso es como lo que hoy me dejó acá Felipe pensando, sin duda, y a muchos de nosotros también.
Diego, ¿qué te queda a ti de esta charla?
Pues como lo comentó Felipe, creo que hay que traspasar fronteras. Más que una certificación, es un movimiento por una convicción y por hacer de las nuevas empresas, pues obviamente un componente de conciencia ambiental, y creo que ese es el camino que hay que seguir de aquí en adelante. Esa es mi gran reflexión y conclusión.
Bueno, para que Víctor cierre y despida, a mí me queda que esto no es solo para empresas grandes, que las empresas pequeñas tienen toda una gran oportunidad de comenzar a trabajar en temas de sostenibilidad. Entonces está Pacto Global, está Sistema B, Pacto y Sistema B son aliados, entonces que comencemos a trabajar muy de la mano en este ejercicio de pedagogía. Víctor Hugo, por favor, ¿qué te queda? Y por favor, él nos ayudas a cerrar y a darle la bienvenida a Juanita.
Me siento súper honrado de cerrar esta intervención de mi buen amigo Felipe Chajín. Yo me llevo varias cosas. Me llevo la idea de que el Sistema B nos reta a entendernos de una manera distinta en el gobierno corporativo y en la misma fórmula societaria. Pero que eso no es un ejercicio cosmético, sino es un ejercicio profundamente ético. Y va a transformar la forma de hacer empresa y de entender la lógica del capital, del trabajo, temas que son tan profundos y que llevan más de 200 años en la reflexión del día a día de las organizaciones. Me llevo la idea de un Sistema B que nos está invitando también progresivamente de la mano del gobierno de Colombia y de muchas organizaciones, y me siento orgulloso de estar allí presente, de ir hacia las empresas de beneficio e interés colectivo. Yo la siento, Felipe, como un primer paso para seguir avanzando en el camino hacia las empresas B. No son contradictorias, todo lo contrario, son complementarias, y es una ruta y es un camino. Y me voy muy agradecido, y sé que nuestros oyentes también están agradecidos con la intervención de nuestro buen amigo Felipe Chajín. Sigue adelante, Felipe, ilustrándonos a todos y enseñándonos a todos un nuevo modelo de hacer empresa.
No, muchas gracias, Víctor Hugo, Ángela, Mónica, Diego. Fue un gusto estar en esta mesa y me quedo pegado al podcast para escuchar a Juanita también en todo lo que viene. Un abrazo muy grande para todos.
Muchísimas gracias. Bueno, y nuestra siguiente invitada, y me muero de la pena porque ahí cogí un poquito del tiempo de Juanita, es Juanita Liévano. Les quiero contar cómo conocí a Juanita. Yo estuve hace poco en La Minca, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, y resulta que en la Sierra Nevada vive mucha gente que se casó del mundo corporativo y que están allá generando una comunidad de profesionales del mundo, profesionales, que están instalando sus capacidades para mejorar la comunidad, ¿sí? Entonces, Juanita, pues la conocimos allá, conversamos y me contó que está liderando un proyecto bellísimo que beneficia a comunidades en La Guajira. Entonces, Juanita, hola, ¿cómo estás?
Mil gracias, qué emoción estar acá, qué rico espacio y qué maravilla de la mano con Sistema B, todo lo que me inspira, lo que me ha inspirado a estar acá, indiscutiblemente.
Víctor, me gustaría que preguntaras.
Bienvenida, Juanita, y nos alegra mucho que estés acá. Conocemos tu trayectoria también vinculada a Sistema B. Compartimos no solamente amigos, sino especialmente la convicción de la sostenibilidad, como María Emilia Correa, no solamente en este espacio, sino en otros espacios como América Solidaria. Así que es muy honroso para nosotros tenerte aquí, Juanita. Y yo quisiera preguntarte, ahora como me pongo el sombrero de presidente del Foro de Presidentes, ¿cómo llamar a los grandes directivos empresariales a un ejercicio como el que tú estás liderando, vinculado tan profundamente a nuestras raíces territoriales e indígenas?
Gracias. Mira, mientras oía hablar ahorita Felipe y todas las preguntas que se hacían, y hablábamos de política pública, hablábamos de Sistema B, yo volvía al centro, que son las personas, que somos nosotros los individuos, al margen de la organización, de las instituciones, y yo creo que la reflexión es muy personal, es como la muñeca mamushka, que primero está lo que está dentro y luego vas creciendo, y de pronto voy a vincular un poco con mi historia. Yo vengo del mundo corporativo toda la vida, y a veces que el sistema, la sociedad corporativa, no nos da permiso, no nos da permiso porque está todo absolutamente estructurado para generar unos indicadores de gestión, unos KPIs, un deber ser, y así está. Entonces, la pregunta es, ¿yo qué quiero? ¿Cuál es mi propósito como ser humano, como persona, al margen de la organización, al margen del ecosistema en el que yo me estoy moviendo? Y yo creo que ahí puede empezar realmente el proceso de transformación, donde las personas nos preguntamos qué queremos de la vida. Porque cuando salimos al aire o cuando nos vamos a la organización, la lista de los no es mucho más larga que la lista de los sí, porque el miedo embarga. La tensión embarga, la cuenta bancaria en el banco, pues obviamente da un pavor, porque obviamente dice, no, la loca o el loco que se va a lanzar a trabajar por sostenibilidad o para hacer estas cosas, como lo decía Felipe, tristemente, el camino que nos falta de recorrido es absurdamente largo. Entonces, lo más fácil es seguir enrolados en el mismo sistema. A la pregunta, ¿yo qué haría? Es preguntar el ser humano, la persona, tú, ¿para dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu visión de futuro deseada? Y si lo que estás haciendo hoy, tus acciones de hoy, te van a llevar a ese futuro que tú deseas. Y ahí, trabajando desde el yo y desde esa introspección, creo que puede ser el camino, porque a punta de teorías, yo no lo estoy viendo muy viable en este momento. Es mi sentir.
Me encanta, Juanita. Voy a poner un poco en contexto a los oyentes. Juanita trabajaba en Telefónica, viajó, vivió en muchos países en Latinoamérica, vivió en España. Un día decidió decirle al jefe, me tomo un sabático y me voy para África. Y en África dijo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Si en Colombia hay tantas cosas por hacer. Y se vino a trabajar por las comunidades. Hoy está en un proyecto muy interesante con comunidades de La Guajira, pero también está trabajando con comunidades del Chocó. Y como la vida se confabula de manera mágica, Juanita me dijo ese día en La Minca, Ángela, yo quisiera ser parte de Sistema B, y no sé por qué se generó esta entrevista con Felipe y contigo, que espero en algún momento puedas vincularte. Pero entonces la siguiente pregunta es ¿cómo, por qué Juanita deja todo este tema del mundo corporativo y comienza a trabajar en las comunidades que la lleva a eso, que se va muy conectada con la pregunta que hizo Víctor ahora al inicio. ¿Y qué necesitamos para, o cómo inspirarías a los empresarios para que hagan parte de esta iniciativa?
Bien, uno de las, o la frase ícono de las empresas B es: no somos las mejores empresas del mundo, somos las mejores empresas para el mundo. Bien traqueada, y para mí sigue estando vigente todos los días, definitivamente. Y esa fue la pregunta, o eso es lo que me ha inspirado a mí hace mucho tiempo, diciendo que cómo podemos hacer de este mundo algo mejor, si esa es la respuesta. Y en respuesta a ese mundo mejor, definitivamente mi vocación de servicio y las ganas de hacer algo más, de pasar de ser una persona ordinaria y de pronto ponerle una millita extra a la cotidianidad de la vida, pues me lleva a pensar qué podía hacer. Conecto con tu apreciación del África. En efecto, me voy a hacer un voluntariado en el África. Me replanteo la vida. África fue un tema muy fuerte para mí. Y yo dije, ¿tiene valor lo que estoy haciendo? Una de las cosas que más me impactó es que en África nunca pude poner en práctica mis conocimientos organizacionales o corporativos, porque la gente donde yo estaba ni siquiera sabía que era una empresa. Mi mayor aporte a la sociedad fue una ducha de baño y una torta de naranja en una comunidad. Y yo pues pensaba que iba a hacer cualquier cantidad de cosas, y eso definitivamente transformaba la vida. De ahí me vuelvo a Colombia y me conecto con mi África profunda que la tenía enfrente, que se llama La Guajira, y digo, ¿cuál África? Si el África la tengo enfrente, es mi país, y además con la gente que me está necesitando y me está buscando. Ahí empieza el primer paso para tomar la determinación, y de nuevo viene a mi propósito, ¿no? A lo que me mueve, y eso está en el corazón, eso está en la vibra, eso está en la frecuencia de cuando tú te dices o te preguntas, y mirándote al espejo, ¿qué quiero de la vida? Que además vuela, es súper corta, y cuando te das cuenta, pues se te fue la vida. Y ahí tomo la determinación a partir de una situación de sed y de hambre, por malnutrición y obviamente por una absoluta baja nivel de educación. Entonces el hambre, la educación son el llamado que me hace llegar a La Guajira en el mundo, pues desde esa perspectiva. ¿Y qué llevo del mundo organizacional o corporativo a este lugar? Pues honro el mundo corporativo y organizacional, la estrategia, cómo lo vamos a hacer, qué es lo importante para hacerlo, cuáles son los indicadores de gestión que nos van a poder ayudar a medir si estamos avanzando, cuál sería la mejor manera de hacerlo. Y ahí empiezan los primeros pasos, que honro al mundo corporativo organizacional que nos dieron como esa posibilidad, y fue empezar a apoyar, no desde el asistencialismo, sino desde un diseño de un modelo a través de trueques solidarios. Como su nombre lo indica, es tú qué vas a dar y yo qué te voy a dar también. Obviamente el mundo de la oportunidad, apoyando al mundo de la vulnerabilidad, pero donde las cosas no eran gratis y las cosas empezaron a crecer, pues para desarrollar este proyecto de desarrollo comunitario. Y me adelanto un poco entonces contando que aquí tenemos un comedor comunitario hace 6 años con una escuela donde atendemos, el número puede ser absolutamente mínimo e irrisorio, 30 niños. Y yo digo que si uno de esos niños logra echar para adelante, hemos hecho camino. A veces me pregunto cómo potencializar esto, cómo exponencializar este ejemplo o este caso, y la pregunta es lento pero seguro, y avanzar es muy complejo. Así que tenemos 30 niños que hoy en día tienen desayuno y almuerzo, están estudiando en su colegio, 8 de ellos que entraron a bachillerato, que eso es como ir a Harvard, y obviamente tengo 2 en el SENA, que eso es como, no sé qué decirles, doctorado, y tengo uno que ya fue a la luna, que está en segundo semestre de universidad, dentro del contexto en el que nos movemos. Entonces, lograr esto en estos 6 años, pues ha sido una cosa de locos, totalmente de locos, y ha sido desde la visión benefit, triple impacto. ¿Cómo logramos transformar la vida de las personas desde el milímetro que tú puedas hacer dentro de tu ecosistema directo? Y bueno, esto es lo que pasa con Caironar y la comunidad en La Guajira, donde tenemos hoy un comedor, una escuela y un proyecto o un programita de bienestar, y llevamos 6 años con constancia. Eso ha podido pasar. Entonces, hacer algo. ¿Qué hacer? Algo, no hacer nada. De discurso no vivimos.
me encanta. Y además voy a retomar una frase que encontré, que es, le descubrí a Roberto Artay, un conferencista de Pacto Global, que lo puede encontrar en el YouTube de Pacto, que dice es que usted no puede comprar con dinero, no puede comprar educación, usted no puede comprar $10 de educación, usted tiene que invertir, generar todo un acompañamiento y todo, y eso se recoge en un futuro. Y aquí de verdad estás haciendo todo un trabajo acompañado de una estrategia, pues acompañado de una cantidad de cosas que ya tienes jóvenes en la luna, como lo dices, bellísimo, y es que están cada vez evolucionando, obteniendo más oportunidades en acceso a la educación. Moni.
No, pues, ¿qué decir ante un personaje como Juanita? Pues no. Decirle que la admiro profundamente, que ojalá algún día yo pueda tener ese valor de la decisión que ella tomó, porque de verdad esa es una de las cosas que me encantaría poder hacer. Y yo creo que a muchos de quienes nos escuchan también. Pero ¿cómo hacemos para mantenernos vigentes profesionalmente? Porque después de toda esa exitosa carrera en el mundo corporativo, pasar a trabajar por las comunidades, que yo creo que es un tema que aquí a todos nos apasiona. ¿Cómo hacer para compatibilizar ambas cosas? Porque yo de verdad, te lo digo sinceramente, desde una persona que también trabaja, por cierto, y vamos a después en un espacio ya diferente a poder hablar de lo que trabajamos en La Guajira y que nos apasiona y que se necesita. ¿Cómo hacer para compatibilizar ambas cosas? Porque de verdad yo como mujer directiva que soy, no veo la forma que uno tampoco se desapegue de eso.
Bueno, Moni, gracias por tu pregunta. O sea, no te imaginas, esto es como remar en Arequipe. ¿Ya? Durísimo, esto es durísimo, nadie dijo que era fácil, pero sí que valía la pena. Entonces, te voy a decir tres cosas. Lo primero es que las pirámides en Maslow, la idea es cómo organizamos un poco esa estructura. 18 años del mundo corporativo me permitió tener un techo, ¿ya? Y dije, bueno, aquí ya tengo cualquier cosa, ya tengo el techo, y si me falta dónde comer, llamo a los amigos, llamo a un amigo, algo ha de pasar. Y puede sonar muy básico o escueto lo que acabo de decir, pero así lo pensé en algún momento. Y lo segundo es que se puede monetizar tu pasión. Se puede monetizar tu pasión. Sí, estoy loca. Al principio, o eres Madre Teresa de Calcuta o eres Bill Gates. O tú estás en el mundo de la filantropía y la ayuda, o tú eres un empresario con visión capitalista, si lo podemos ver desde esa perspectiva. Y aquí viene la maravilla, y perdón, yo parezco que fuera B total desde la ya, pero Felipe, es que yo creo totalmente en esto. Yo no soy fundación, y excúsenme las fundaciones o las entidades sin ánimo de lucro, pero yo creo firmemente que servir es buen negocio, que hacer las cosas con beneficio para la gente es buen negocio. Entonces, el cuento es muy largo, pero hoy en día, ¿cómo apalanco lo que estoy haciendo? Juanita, ¿a ti te ayuda el gobierno? Perdón, no. Juanita, ¿y entonces a ti quién te dona? Nadie. ¿Y entonces cómo haces? Tengo una tienda solidaria con propósito. Una tienda, y hablo de tienda porque esto es un negocio que tiene que generar rentabilidad. Un negocio, y que no da pena, porque como que diera vergüenza. Si tú ayudas a la gente, tienes que decir que eres fundación, pobrecito, feíto y chiquitico, mal puestico. ¿Ya? Todo lo que sea solidario en la mentalidad de la gente está corto. Todo lo que sea propósito parece filantropía y asistencialismo. Yo no lo estoy criticando, quizás ha sido el mensaje que nos ha dado la sociedad. Hemos sido nosotros los que estamos aquí en esta conversación hoy cortos en nuestra manera de ser exponenciales en el mensaje. Y aunque sí hemos recorrido camino, falta un mundo, falta demasiado camino. Yo soy una tienda solidaria, un negocio solidario. Tengo que generar utilidades. Ahora bien, muchos con esa utilidad vamos a París o compramos un apartamento de 3.000 metros cuadrados o hacemos lo que nos dé la gana porque eso es una utilidad. ¿Listo? En Caironare Tienda Solidaria, un porcentaje muy importante van para un comedor comunitario, para una escuelita de 30 chinos, para el proyecto de bienestar, para que podamos estar con ustedes. Y sí, en este momento me está dando utilidades y tengo un salario que apalanca mi proyecto de seguridad social. Me siento, ustedes no se imaginan, rockefeller.com. Entonces, eso es supremamente importante. Y en este momento, yo tengo una empresa que se llama Constructora de Experiencias, que es mi trabajo de consultoría que hago y que ha dado un giro sustancialmente distinto. Pues vengo del mundo corporativo toda mi vida, donde hablo siempre de estrategia, comunicación, equipo, todas las habilidades blandas, y adivinen de qué voy a hablar ahorita a partir de este año y últimamente, pues de marcas con propósito, de Caironare Tienda Solidaria, y entonces esto es filantropía, no, a la orden las empresas. Aquí hay una consultora que va a hablar de marcas con propósito, que les va a contar de casos tangenciales donde sí se puede hacer vida. Y juntándonos con gente chévere y haciendo equipo con personas como las que tengo enfrente. Tenemos que vernos más, tenemos que encontrarnos más, tenemos que salir más. Gratis, no, porque el trabajo de todos vale y todos nosotros tenemos que vivir. Pero monetizar tu pasión y creerle a tu proyecto de vida hace que esto pueda ser factible. Me emociono, Juanita, perdón.
Juanita, maravillosa experiencia. Compramos una constructora de experiencias y prometemos que tendremos que volvernos a encontrar, porque aquí en radio, como en televisión, el tiempo es oro, y cuando uno está con gente tan amable, el tiempo se acaba. Nos llevamos grandes enseñanzas, sobre todo la lógica del mercado para superar la pobreza. Esto es apenas el inicio de una gran conversación. Gracias a nuestros oyentes en Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.